Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas perdidas, con el orgullo partido, con el sabor de la
radiografía.
Hola, soy Alina Gandini, le envío un gran saludo a toda la gente que escucha Latin Roll. Yo lo escucho siempre, de hecho, así que somos los mismos. Un beso.
LatinRoll.com.
Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos.
Este es el LatinRoll.com. Esta es nuestra radiografía, nuestro tema de la semana. Y queremos saludar a una de las mujeres con la voz más dulce que tiene Argentina en la actualidad. Alina Gandini está con nosotros. Alina, bienvenida al Latin Roll.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Pues Alina, nosotros estamos encantados de poder hablar contigo, encantados de traerte al Latin Roll. Y pues lo primero que queremos preguntarte es por ese inicio en la música. ¿Cómo Alina Gandini termina haciendo música? Y además de eso, ¿por qué hasta ahora un álbum en solitario? Ya habíamos oído algunas participaciones, estuviste con Fito, también en Ácida, pero no habíamos escuchado un álbum completo de Alina Gandini.
Bueno, mira, ¿cómo entro en la música? La verdad que no casi no tengo respuesta para eso, porque nunca estuve en otro lado, digamos, así en una casa donde lo natural era convertirse en músico y no otra cosa, ¿viste? Entonces, nunca se me planteó ninguna otra posibilidad de hacer ninguna otra cosa. Siempre esa fue la única cosa posible, digamos. Y después, como empecé a trabajar en esto, ya a hacer carrera y qué sé yo, tampoco sé bien, a ver, deja de pensar. Bueno, a ver, estudié mucho, que yo empecé estudiando música clásica, iba al conservatorio, tocaba el piano y parecía que me iba a ser pianista de música clásica. Y bueno, como entrando en la adolescencia, en esos años que son tipo cuando tenés 11, 12 años, 13 años, que ya hay alguna música de la que te apropias, más allá de la música que está en tu casa o de la que estudias y qué sé yo. En ese momento, la música que yo tomé como mía fue el rock argentino. Y a la vez, lo que me había quedado más fuerte de toda mi música familiar siempre fue el jazz. Que fuera como lo que más me gustaba de todas las facetas de mi padre, que son muchas y muy diferentes entre sí. Después sigo así contando tipo biografía, ¿quieren?
No, yo quiero parar aquí en este punto porque nos encontramos una etapa tuya como muy electro. Nos acordamos de un proyecto que se llamó Ácida con Tuiti González. Y sí, pues quería preguntarte por esto, que cómo surgió todo este proyecto y tu afición también, si hay alguna, por la música electrónica.
Bueno, Ácida, yo estaba como componiendo, por primera vez en mi vida estaba componiendo mis canciones y estaba como pensando en hacer un disco mío, solista, con mis canciones. Y Tweety, quien era mi marido en ese momento, yo le propuse que sea el productor de mi disco, ya que me parece que él como productor es excelente. Y él me dijo, mejor hagamos un grupo, lo cual a mí ni se me había ocurrido proponérselo, porque me parecía que un músico de su importancia, digamos, de su estatus o de qué sé yo, no podía hacer un grupo conmigo, ¿me entendés? Pero bueno, era mi marido, así que lo hicimos igual. Entonces ahí ya las canciones tuvieron una producción más electrónica, que esa era la parte de él. A mí sí me gusta la música electrónica, pero no es lo mío, no es un mundo que manejo y no es algo que siento como algo personal. Así que ahí fue donde entró toda su parte de producción electrónica. Ahí fue donde los temas realmente empezaron a sonar con un sonido excelente, que es lo que tiene él, ¿no? Que te saca un sonido increíble, que genera así, dice, como productor, es una cosa, es maravilloso él. Y bueno, ese disco lo produjo Chris Allison. Que si no saben quién es, Chris Allison es un productor inglés que produjo discos de Coldplay, de Beta Band, no sé, produjo discos muy importantes, de Kinky, qué sé yo. Era un tipo al que no conocíamos y que un día nos mandó un mail diciéndonos: escuché unos MP3 de ustedes en internet, los quiero producir, y se vino para Buenos Aires. Y nada, hicimos ese disco que como edición física fue muy limitada, solamente como edición física tuvo nada más que en Inglaterra, sí, sigue estando en el iTunes, por suerte. Y sí salieron algunos temas en compilados de Putumayo, que creo que finalmente lo que más circulación tuvo fueron los compilados de Putumayo, que tienen una distribución excelente. Nada, y con Ácida tocamos mucho afuera, tocamos mucho porque justo coincidió con la etapa que nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Entonces tocamos mucho en California, en México. Y nada, después nos separamos, se separó el matrimonio, se separó el grupo. Y bueno, ahí está, pero ahí está Ácida, está todo bien, me encanta. Lo que hay es lo que queda.
Que existe. Alina, pues hablemos de ese salto que, bueno, nos estabas hablando de tus influencias musicales, y en cuanto a tus influencias no fue tan grande, pero para la gente que estábamos acostumbrados de pronto a escuchar Ácida, llegar a escuchar Hotelera, como ese cambio completamente algo más orgánico, algo mucho más natural y algo completamente jazzero, pues es un salto bastante grande. Cuéntame cómo fue de pronto pasarte de formato y cómo fue ya meterte en este cuento de Hotelera.
Sí, te entiendo. Es como raro para alguien que lo vive desde afuera. Para mí es lo más natural del mundo, porque, o sea, las dos cosas tienen gran parte de mí. Con Ácida eran mis canciones, compuestas por mí, con mi música y mi letra, luego producidas por Twitty, lo cual le daba este sonido electrónico del que vos me hablas. Pero eran mis canciones, era algo muy propio. Y en este proyecto, que no son mis canciones, en Hotelera, sin embargo, estoy tocando la música que más me influenció en mi vida. Viste que son el rock argentino y el jazz. O sea, para mí se me hizo totalmente natural. Ni siquiera es que un día dije: uy, se me ocurrió una idea, voy a hacer canciones de rock argentino, de jazz. No, boludeando en el piano, viste, naturalmente me salía eso. No hubo en ningún momento una idea ni nada. Yo entiendo que desde afuera puede parecer como raro, pero no... No hay nada generado, digamos, de manera forzada, sino es naturalidad pura.
Bajo por el callejón en donde estaba él. Después vomito ese ron manchando la pared. El sol le caía.
Alina, quería preguntarte, bueno, un poco sobre las canciones, pero también sobre tu carrera, porque si nos encontramos la biografía de Fito Páez, que hablábamos con él hace muy poquitos días, pues participaste en la banda de Fito y giraste por muchísimos lugares. ¿Cómo elegiste las canciones? Y bueno, empecemos por ahí, por Fito y el Polaroid de Locura Ordinaria.
Ay, qué lindo. Bueno, es una de mis canciones, no es de mis canciones favoritas de Fito, pero sí es de mis canciones favoritas de mi disco. Bueno, pero te digo, o sea, me gusta mucho esa canción, pero hay tantas canciones que me gustan de Fito. Tiene tantas canciones hermosas este señor que... Nada, me costó mucho elegir un tema de Fito para este disco, porque yo no quería hacer canciones que en sus versiones originales ya fueran y tuvieran influencia del jazz, porque entonces me parecía que no tenía ningún chiste que yo las hiciera. Que para qué voy a hacer eso si ya es así y ya van a ser más lindas en sus versiones originales, y no le encontraba la gracia. Y Fito tiene mucha influencia del jazz en muchas canciones. En mis favoritas tiene mucha influencia del jazz. Entonces tenía que elegir alguna que fuera más rockera, más violenta, más dura. Y elegí esta, que es una canción súper simple y súper áspera, y la transformaron en una cosa... Bueno, ya la escucharon, me imagino. Y nada, me encantó hacerla, y cantó él, que canta, me encanta tener su voz ahí. Lo quiero muchísimo y me da mucho cariño cada vez que escucho su voz cantando en mi versión.
El holocausto del jazz.
¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amar?
Claro, quiero preguntarte justamente por eso, porque hablar de hotelera es como hablar de un Dream Team de la selección nacional del rock argentino cantando en formato jazz. Quiero preguntarte por los invitados, por esas voces y cómo fue recolectar todas esas voces para poder hacer el disco.
Eso fue lo más increíble que pasó con este disco, porque yo conozco gente muy importante que se pasó un año tratando de tener esos invitados y que no lo logró, y que hicieron discos re para multinacionales y no lo lograban. Y yo milagrosamente ocurrió que en 10 días se me ocurrió llamarlos, en esos 10 días encontré a los 4 y en esos 10 días vinieron los 4 y cantaron. Así que realmente hubo ahí una situación mágica e inesperada de casualidades, buena voluntad, gran generosidad de parte de ellos y mucha buena onda, porque qué sé yo, si vos te lo planteas es imposible decir, bueno, a ver, quiero que canten esos 4 y tengo 10 días para llamarlos, convencerlos y que vengan.
Y que quede así, además.
Es algo que suena medio imposible. Bueno, ocurrió.
Claro.
Ocurrió. Naturalmente, de hecho, yo no pensaba invitar a nadie al disco. Y ya grabándolo, estando ahí en la grabación, habíamos grabado un tema de Charlie y me había gustado mucho cómo había quedado. Entonces me entusiasmé y dije, lo voy a llamar. Y lo llamé y vino a la media hora que lo llamé. Vino corriendo y vino y grabó. Y a partir de que ya él vino, dije, bueno, voy a llamar a los demás.
Claro.
Y dije, si yo sí me animé con Charlie, yo sigo para adelante. Y bueno, nada, la verdad que estoy tan agradecida, son gente tan generosa que no puedo ni creerlo. Yo soy realmente fan del rock argentino, así que tenerlos a ellos ahí para mí es un orgullo imposible de explicar.
Alina, quería preguntarte, bueno, fue muy difícil tener al Say No More ahí contigo en un estudio, y si tuviste la oportunidad de hablar con Luis Alberto Spinetta para que te acompañara y por cuestiones de horarios o lo que sea, no lo llamaste.
Vamos por partes, con Charlie, por supuesto, fue difícil, siempre es difícil. Digamos, fue fácil las primeras 2 horas, que fue cuando grabó lo que ustedes escucharon, y fue difícil las 6 horas siguientes en las que él quería grabar todos los instrumentos del disco y no era posible. Pero bueno, él es así, hay que quererlo como es, así que nada, fue genial. Con Luis, con Spinetta, pasó algo muy tonto, que es que no me animé a llamarlo. Me dio mucha vergüenza y no lo quise poner en un compromiso. Yo sé que él no es muy amigo de que le hagan versiones. Y me dio mucho miedo que no le guste y que, como me conoce, se sienta en el compromiso de hacerlo y que no me sepa cómo decir. Le quise evitar a él una situación incómoda, por consiguiente no lo llamé. Después me sentí muy tonta porque cuando la compañía tuvo que llamarlo para pedirle la autorización para incluir el tema, Luis le dijo, pero por favor, Alina tiene todo autorizado, no necesitan pedirme nada. Y me lo crucé después y me dijo que le había encantado el tema y qué sé yo. Pero bueno, lo invitaré la próxima. Esta vez no me animé. Eso fue todo.
Algo está pasando hoy. Es que te quiero tanto, amor. Ya nada está cerrado. Luces como el mundo de hoy.
Alina, siguiendo con el holocausto del jazz y tratando de sacar a Charlie, no de sacarlo, pero de evitarle su maravillización de pronto en este producto en específico, quiero preguntarte por una anécdota que leí en la que decía que estabas en el Hotel Faena y que te disponías a cantar cuando de repente estaba ese bigote bicolor por ahí escondido en el público, y lo cual significa un reto bastante, bastante grande si uno quiere salir vivo y salir peinado en ese tipo de presentaciones.
Mira, esto fue así. Para mí fue como la bendición de este proyecto fue esta. Era el primer show que yo hacía de esto antes de pensar siquiera en hacer un disco ni en nada. Era la primera vez que yo iba a tocar esto. Y nos sentamos a tocar y veo que no escondido entre el público, sino en la primera fila enfrente mío, lo tenía Charlie, y yo me asusté hasta la muerte. realmente quise morir, porque dije, ahora no le gusta, me va, esto va a ser un desastre. Y tocamos un tema, me miró fijo y me hizo el gestito de ok con el dedo para arriba. Ahí ya seguí contenta. Al segundo tema que toqué, me miró y me dijo, yo me voy a cantar con vos. Y vino y se sentó, yo estaba sentada en un sillón cantado, se sentó al lado mío en el silloncito y se quedó todo el show sentadito al lado mío haciendo coros, simplemente. Haciendo coros toda la noche, estaba en esos días que está iluminado y espléndido y hermoso, por suerte, porque si no todo hubiera sido muy feo. Y incluso después, cuando terminamos el show, yo, hay un tema de él que se llama Salir de la Melancolía, que nunca entendí la armonía, le dije, me la explicás, y me la explicó todo en el piano, por qué era tan rara y qué sé yo. Nada, fue realmente una noche top de mi vida esa.
Qué bueno, Alina. Alina, queríamos preguntarte, bueno, no sé, porque todas quedaron súper bonitas y nosotros no nos decantamos por ninguna favorita. ¿Cuál fue la que más te gustó a ti de este álbum? ¿La versión que más te gustó hacer? Sí, la que más te gustó hacer, o la que más te gustó cómo quedó el resultado final.
Ah, no sé ni qué decirte. Te encuentro otra cosa, en cambio, sé que hay una que me dio mucha pena, porque Mil Horas se la había cantado dúo con Andrés. Y de ahí estaba armada muy graciosa, como si fuera Pimpinela entre él y yo cantando Mil Horas. Finalmente la compañía de él me autorizó a poner solo un tema con él, no dos. Y tuve que sacar la voz de Andrés en Mil Horas. Si no fuera por eso, creo que por ahí ese era el tema que más me gustaba. Pero bueno, qué hacer, cosas de compañía que a uno le exceden y me resultan imposibles de comprender. Cómo viene un artista y luego la compañía no lo autoriza. No lo puedo entender, pero bueno.
Hace frío. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Ana, tengo un cohete en el pantalón.
Mi voz está tan fría
como la nieve a mi alrededor.
Mi voz está tan blanca
y ya no sé qué hacer.
Alina, hablando de compañías, el año pasado fue el año del rock argentino por todo lado. Nos encontramos 1000 discos de rock argentino compilados que salían por todas partes. También estaba por esa época el inconsciente colectivo de Fabi.
El de Fabi, divino.
Quiero preguntarte, como que no fue... Primero, es un reto gigante salir a competir con todo lo que había en el momento. Y de pronto, esa competencia que había, ¿no le quitó un poco de trascendencia a tu disco? Porque tu disco nos parece genial y era casi... Sí, para haber sido nominado como uno de los mejores, y de pronto nos parece que se quedó corto. ¿Tú qué opinas?
Mira, puede ser. Yo te cuento sinceramente la verdad de lo que pasó con esto. A mí se me ocurrió esto un día, y fui con la idea a Moya de hacer el disco un día, sin saber que iba a ser el aniversario del Rock Nacional, y cuando todavía no había salido ninguno de todos esos discos de homenaje al Rock Nacional. Se demoraron mucho los tiempos de estudio y pasó un año hasta que yo pude entrar a grabar. Durante ese año en el que yo no pude entrar a estudio a grabar, salió el disco de Fabi, el de Edito Nevi, el de no sé quién más, qué sé yo. Entonces, cuando salió el mío, quedó mezclado en el medio de toda esa catarata de homenajes y bueno, qué sé yo, quedó como uno más. Pero la realidad, tengo la conciencia tan tranquila de que realmente yo lo quería hacer antes. Pero no, qué sé yo, viste cómo son los tiempos de las compañías, los estudios y esas cosas. No se pudo.
Jet set, porque no puedo ser del jet set. Yo solo quiero ser del jet set.
Alina, quería preguntarte un poco más de anécdotas sobre la producción. Ya hablamos de Andrés, de Fito, de Charlie, de Spinetta. Quería preguntarte por Cerati, ¿cómo te fue con él? ¿Cómo elegiste estas canciones? De...
Es el que más se rió de la situación, ¿no? Fue el que más se divirtió y el que entendió el chiste mejor de lo que lo entendía yo, ¿viste? Vino Cerati y... lo quiero mucho yo a Gustavo también, lo conozco mucho, estuve mucho de viaje con él. Y yo primero el año anterior, cuando estaba como ensayando esto y qué sé yo, había hecho un tema de él que se llama Hoy ya no soy yo, que es un tema que está en el disco de Cerati Melero, que es un tema muy fino y muy moderno y qué sé yo. Y a Gustavo le había encantado, estaba fascinado con la versión de Hoy ya no soy yo. Cuando finalmente yo elegí la lista de temas para el disco, decidí elegir los temas más frívolos y más tontos de Soda Stereo, porque me parecía que tenía mucho más chiste convertir en jazz Sobredosis de TV que convertir Hoy ya no soy yo. O sea, me parecía mucho más gracioso. Entonces ya cuando lo llamé para que venga a cantar, me dijo, hija de puta, esos temas que elegiste. Estaba... se reía, pero bueno. Pero me puteaba también, ¿no? Y cuando vino, ¿sabes que tuvo un sentido del humor tan grande? Yo no le dije nada de lo que quería que hiciera. Le dije, vos entrá y cantá una estrofa. Y la cantó haciendo un personaje como si fuera un playboy latino, ¿viste? Que habla en el medio y te dice, bombón. ¿Viste? Y actuó, ¿me entendés? Actuó como si fuera un personaje muy gracioso, muy gracioso. Y bueno, había cantado Jet Set. Y yo le dije, bueno, listo, te agradezco. Anda. No, bueno, me dijo, pero no hay otro tema de eso. ¿De serio? Canto también. Bueno, dale. Entonces cantó en Sobredosis también y lo que hizo directamente es increíble. Hizo unas especies de coritos que van sobre la melodía como si fuera Sinatra. Siempre dentro de ese personaje que te digo de playboy latino. Increíble, la verdad, no, nos reímos mucho con Gustavo. Fue muy divertido.
Estoy desesperada. Soy tan vulnerable a su amor. Ella ya se ha ido. Un hueco en mi habitación. Sus manos siguen frías. He perdido la fascinación. Sus rasgos son escombros. Detienen mi respiración.
Alina, para terminar el tema hotelera y pasar a hablar del presente y del futuro, por dónde vas, nos queda una canción en el tintero que es la menos jazz, pero que suena genial también, que es Mi novia se cayó en un pozo ciego y que se quedó sin invitado y también tiene una historia con el invitado, ¿no?
Sí, bueno, viste que sí, que parece como de otro disco esa canción, porque no está tan jazzada, se puso como medio mambo, medio latina, no se entiende, o medio free jazz sobre el final. En ese tema además toca mi papá, que es una cosa rarísima, que mi papá es como un músico súper prestigioso de la música culta, y yo lo puse a tocar un tema de los Kaijak, ¿viste? Bueno, y nada, yo sí, lo había invitado a Vicentico, por supuesto, yo lo conozco también, yo le daba clase de piano a su hijo y qué sé yo, y él me dijo que sí, boluda, por supuesto, ven para allá, y me dejó plantada. No vino y nada, me lo encontré hace poco, me dice, ay, boluda, no sé qué pasó, no me acuerdo, no creo que había un partido, no sé, puede ser que había un partido importante y no se pudo mover de la casa. Está todo bien, por supuesto, nadie tiene la obligación que venir, de venir. En su momento me enojé porque me dijo que sí y no vino, cuando tanto más fácil es decir que no, digo yo, como hizo el Indio Solari, que me dijo, no, muchas gracias, no puedo. Pero nada, está todo bien, por supuesto. Muy buena onda con Gaby.
Caminando por la calle con mi novia, desde acá ya no escucho más sus penas. Mírenla, en el pozo se ha caído. Ella no quiere nunca más estar conmigo. Desde acá yo no puedo ni mirarla. Solo escucho que me grita y no se calla. Le pregunto qué pasa allá abajo. Nada, nada, no veo un carajo. Hay que sacar.
Alina, quería preguntarte por cómo está el directo. Vimos que estabas haciendo presentaciones todo el año pasado. ¿Cómo, si vas a seguir presentando este disco y pues cuáles son los planes para el futuro?
Sí, este año, hasta mitad de año voy a seguir con este disco, tocando este disco. Seguramente a partir de mitad de año quiero grabar otro. que va a ser bastante distinto a este, pero a la vez bastante parecido, pero voy a mantener el enigma porque no quiero que me pase lo mismo que me pasó. Así que no lo voy a contar, pero bueno, no, ya tengo muy bien la idea de lo que va a ocurrir de mitad del año en adelante con lo que voy a grabar. Y mientras sí, seguimos tocando este que es muy divertido. Para que veas
las cosas como... Alina, ¿hay planes de llevar este disco a otros sitios en Latinoamérica o de pronto España? Son canciones que finalmente se conocen por todas partes y poderlas escuchar en ese formato tiene que ser muy, muy interesante.
O sea, a mí me encantaría viajar, ¿sabes? No sé cómo se hace, no sé qué tengo que hacer. Me encantaría ir a España, que el disco salga en España, en México, en todos lados. Pero viste que cuando tu disco entra en una compañía ya... hay algo que se te pierde y que no entendés y que no sabes cómo se maneja. Al menos a mí me pasa eso. No sé, no sé cómo se manejan las cosas y no sé, qué sé yo. Veremos, ojalá que alguien lo saque en algún lugar.
Bueno, nosotros seguiremos sonando las canciones como locos y como dementes sin cesar. Eso sí,
bueno,
según.
qué bueno. Sabes que este disco me da muchas alegrías porque la gente lo disfruta realmente. Así que yo, nada, estoy muy contenta con este disco. Con el de Con Ácida, vos sabés que yo estaba muy orgullosa de mi trabajo, pero se me hacía muy difícil con la gente, con mis amigos. La gente me lo escuchaba y me decía, ajá, qué interesante. En cambio, con este me pasan comentarios como el tuyo. La gente realmente lo disfruta.
Por supuesto. Alina, ya casi para terminar, quería preguntarte, bueno, un poco más sobre el jazz y sobre ese futuro en tu sonido del jazz. ¿Cómo, si le vas a dar una vuelta de tuerca así como con un mood más slow o de pronto te vas a meter a hacer un poco más free jazz o acid jazz? No sé.
Mi misma, en mi decisión de no contarlo, es que va a ser el mismo tipo de jazz, pero va a ser totalmente otro tipo de canciones.
Vale, lo dejamos ahí como para que no dé espacio a que alguien lo escuche y de pronto nos pase eso.
No, que me pase otra vez lo mismo, me muero, no.
Bueno, Alina, muchísimas gracias por tu tiempo, encantadísimos de poder hablar contigo y de compartir estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes, en serio. Hace frío. Hola, soy Alina Gandini. Le envío un gran saludo a toda la gente que escucha Latin Roll. Yo lo escucho siempre, de hecho, así que somos los mismos. Vamos a escuchar la canción Otro Amor en Avellaneda. Un beso.
Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. Usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Luna de miel, yo me pongo rubor para él. Soy tan feliz, él es para mí, hasta que la muerte nos separe.
Enamorada de un cadete del colegio militar. Lo esperas cada viernes para verlo bajarse del tren. A tu chico del cuartel usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. Que no puede ser, ese choco chocolate te enloquece con su forma de ser. Pero se pelea y te pega. Estás en...
color caca tiene un Walkman clavado en la sien. Este choco chocolate te enloquece con su forma de ser.